apareció en las noticias. Protectores de animales denunciaron el envenenamiento de perros callejeros para limpiar las calles de Santa Clara de cara a la visita de Miguel Díaz-Canel por las celebraciones del 330 aniversario de la fundación de la ciudad. Yolanda Huerta tiene los detalles.
El grupo de rescate animal que trabaja en Santa Clara, Villa Clara, denunció el envenenamiento de perros callejeros dispuesto por las autoridades para limpiar las calles de la ciudad de cara a su 330 aniversario.
Entonces, a raíz de ese suceso, están envenenando perros por las calles cercanas al parque central. Que yo sepa, son 8 perros ya que han encontrado muertos, que de hecho las personas lo han visto cuando le dan el veneno y cuando recogen después perros muertos también. Gaticos también son muertos por eso.
Lamentó Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la iniciativa privada.
El gobierno lo que tiene eso no, así que no tiene nada que ver con la labor que nosotros realizamos, porque eso no, si lo que hace es recoger a los perros de la calle y matarlos. 1000 veces ha sucedido que yo fui a reclamarle a uno de los perritos que habían recogido el día anterior y no me lo quisieron dar y lo mataron ese mismo día. Además de que los tienen sin ningún tipo de condiciones, sin comida, sin agua, los tiran ahí hasta que tengan medicamento para matarlos.
Los defensores de los animales en Cuba han esperado por años una ley por el bienestar y contra el maltrato animal, lo que a su juicio facilitaría su labor. Recientemente, también en Santa Clara, el activista Javier Larrea solicitó permiso para realizar una marcha el 5 de junio, como la ocurrida el pasado 7 de abril en La Habana, pero las autoridades santaclareñas se lo negaron.
Comparto completamente todo lo que piensas respecto de la protección animal, el bienestar animal aquí en Cuba y la falta que hace una ley que los ampares.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Policía Federal de México interceptó ayer miércoles en Veracruz dos vehículos que transportaban a 101 migrantes centroamericanos. En el operativo fue detenido el presunto delincuente que traficaba a las personas. Los extranjeros fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, mientras que la persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Y para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, las declaraciones de Michelle Bachelet sobre las sanciones aplicadas a Venezuela por Estados Unidos son incorrectas. Sobre esto, Ariane González nos habla.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió en una conferencia de prensa realizada en el marco de la 49ª Asamblea de la Organización que se efectúa en Medellín, Colombia, a las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro como incorrectas, pero indicó que debió denunciar varias sanciones fundamentales y una de ellas es el robo constante del país.
Que en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela.
La segunda sanción para Almagro es el petróleo enviado a Cuba.
Los 40.000 barriles de petróleo diario que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción.
Como tercera, insistió como error utilizar el argumento de las sanciones, pues su aplicación no ha sido inmediata y los efectos de la crisis humanitaria son anteriores y afectan a varios países de la región. Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, se reúne hoy jueves con altos diplomáticos de Francia, Alemania y Gran Bretaña en París para abordar la crisis en el Golfo Arábigo Pérsico, mientras las potencias europeas tratan de salvar el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán en 2015. Los países europeos quieren evitar una mayor escalada de las tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica y están intentando convencer a Irán para que no abandone el pacto del que Washington se retiró el año pasado. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes como siempre, la bienvenida aquí en vivo a las 2 y 5 de la tarde a toda nuestra audiencia en Hoy en Cuba, este jueves 27 de junio. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita a compartir con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días en vivo aquí en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a varios casos. En breve tendremos la denuncia de un periodista independiente que nuevamente reitera la violación, desconoce el por quién, de su perfil en redes sociales a las cuales no acude y lo achacan de hacer acusaciones que él no ha emitido y tendremos todos los detalles de por qué. Y más adelante, pues, el ministro de la Agricultura cubana, Gustavo Rodríguez, ha reconocido que entre abril del 2017 y marzo del 2018, el gobierno y la isla de Cuba sostuvo pérdida de 413.793.000 millones de dólares en el sector. Según el funcionario, el bloqueo, como llaman ellos, impuesto por Estados Unidos, es el responsable. Tres agricultores cubanos estarán en contacto con nosotros para darnos las motivaciones, según ellos, de por qué hay pérdidas en la agricultura cubana. En la segunda parte del espacio, importante tema, ante el anuncio de las autoridades cubanas de flexibilización y la creación de las modalidades para el otorgamiento de licencias para la creación independiente, cineastas y una nueva ley de audiovisuales, una actriz compartirá el tema y nos diría los porqués, el porqué, el sí, el porqué no en esta actividad. Y finalmente, pues un hotel 5 estrellas en la Callería Norte de Santa Clara se queda sin alimento para sus huéspedes. Hablaremos también con un cuentapropista sobre este tema. En el ámbito noticioso a esta hora, pues la Red Alerta Joven, iniciativa opositora del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, ha convocado un tuitazo para la juventud cubana para este viernes 28 de junio a las 7 de la noche. También en el ámbito noticioso, pues la situación de los migrantes cubanos que narran el infierno que viven en el punto fronterizo de Tapachula. También hablaremos y reiteramos nuevamente sobre la satisfacción y las dudas de los cineastas independientes ante la nueva ley de audiovisuales y también, importante tema, pues la convocatoria al premio Instar para participar y premiar al periodismo investigativo. Una última información llegada desde la Argentina, pues interesante, el ministro de Educación argentino Alejandro Fino Chiaro sostuvo que es una aberración el hecho de que una escuela chequeña se izara la bandera argentina junto a la cubana en el acto por el Día de la Bandera, donde se reivindicó la figura de Ernesto Che Guevara. Según el funcionario argentino, sostuvo que es aberrante sobre que el Che Guevara, pues se le hicieron homenaje a esta escuela, un hombre que fusiló y avasalló a miles de cubanos en la isla. Creo que ya tenemos en línea nuestro primer invitado. Vámonos a Guantánamo, Cuba. La presentación desde allá del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, ha ocurrido nuevamente en su caso. La peculiaridad suya es que usted no es una persona que abunda ni frecuenta pues las redes sociales, sobre todo Facebook. Pero nuevamente aparecen en las redes sociales alegaciones que dicen, según se dice allí, pues son denuncias o críticas sobre X personas que ha emitido usted. Usted alega que esto es falso. Cuéntenos de qué se trata, Quiñones.
Bueno, Tomás, te diré que ayer fui llamado por el joven opositor guantanamero Niobel García Fournier, quien me dijo que en Facebook había aparecido un artículo presuntamente hecho por mí, porque estaba con mi nombre, donde yo atacaba a la señora Berta Soler, la digna presidenta del Movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, y a su esposo, de apellido Moya, no recuerdo ahora.
Ángel Moya.
Ángel Moya Espinosa, creo que es su segundo apellido. Y entonces yo me sorprendí porque yo, como bien dijiste, yo no entro a ninguna de las redes sociales, ni tengo cuenta en Facebook, ni tengo cuenta en ninguna otra red, porque el tiempo realmente no me alcanza para estar haciendo eso, y además es muy, muy costoso eso aquí en Cuba. Y entonces le participé a él inmediatamente que eso era falso, como ocurrió hace unos 2 o 3 meses, que en un sitio que se llama Teo Pereira en Cuba, que todo el mundo sabe que es de la seguridad del Estado, había aparecido también otro presunto artículo mío, esta vez en contra de un opositor guantanamero. Así que yo rechazo públicamente que se esté utilizando mi nombre para agredir a otros hermanos de la oposición aquí en Cuba, porque lo que se busca es la división. Yo no he hecho ese artículo, y si escribiera algo sobre Ángel Moya y su esposa Berta Soler, lo único que podría escribir son elogios por la digna actitud cívica que han mantenido por años y que todos conocemos.
Roberto, finalmente, ¿alguna evidencia tiene usted quiénes pudieran estar detrás de esto?
Bueno, esto ya dicen que es una práctica ya habitual de estas personas que evidentemente lo que tratan es de manchar la imagen de una persona que lo único que hace es escribir desde acá, desde Guantánamo. Yo no tengo ninguna vinculación con ninguna organización opositora de este país. Yo lo único que hago es escribir. Y entonces, bueno, creo que el objetivo es bien marcado, es tratar de provocar la desunión o de utilizar el nombre de alguien para tratar de presentarlo ante la opinión pública con una posición que no es la que mantiene. En fin, como te dije, ya hace 2 o 3 meses volvieron a hacerlo. Y obviamente esto es una treta de la seguridad del Estado, no puede ser de otra forma.
Un placer, el gusto, y gracias por la denuncia y válida la aclaración de parte suya. Las gracias ahí en Guantánamo al destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Tema importante que nos ocupa, el tema de la agricultura, reiterativo en la realidad nacional. Resulta ahora que en una entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, el ministro de la Agricultura de la isla, Gustavo Rodríguez, ha reconocido que en solo un año, entre abril y marzo del 2017 a marzo del 2018, la isla tuvo pérdida por, escuchen esto, 413.793.000 millones de dólares en el sector agrícola. Según el titular cubano, agrega que esas pérdidas se debieron, según su información, al bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Tenemos el contacto allí en Quemado de Güines, en Villa Clara, con un productor, un hombre del campo, un agricultor, Ibar González. Las buenas tardes, Ibar.
Buenas tardes a usted y a la audiencia y a Patricia en la producción.
Bueno, pues.
De la tierra de Guarigayo, acá de Camado Güine.
Como lo bueno, Ibar, pues ya parece ser que la discordia por la manzana perdida se encontró. Ya hay buenas noticias. Según el ministro de Agricultura, ya sabemos por qué ustedes, los campesinos, no producen más. El embargo norteamericano es el culpable. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión del ministro de la Agricultura?
Por supuesto que no, y ninguna persona digna, ningún cubano, ni una persona que esté en sus cabales va a creer eso. Y ellos han metido 60 años echándole la culpa a los norteamericanos o al bloqueo, que en el fondo no es bloqueo, es un embargo y realmente no es así como lo ponen. Y el peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro de este sistema obsoleto, de este sistema económico que no funciona. Y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
Ahora, Ibar, 413.793 millones de dólares, una cantidad de dinero bastante
amplia. Por supuesto que muchos de esos millones y deben estar en la finca de ellos privada, en los negocios privados de la cúpula que dirige. Y por qué no también decirlo, en bancos internacionales, escondido, porque los hijos de ellos y los nietos de ellos viven como dice el buen cubano, a todo leche. Mientras que el cubano de a pie pasa hambre, pasa necesidad. Y realmente estamos ante una maquinaria agrícola obsoleta, estamos ante despilfarro de combustible, estamos ante, por ejemplo, una mala planificación, y realmente realmente los pocos recursos que tenemos la nación cubana, el Estado cubano, no cae en buenas manos. Y esa es la realidad.
Ahora, Ibar, fíjate, estas declaraciones las ha hecho el señor Gustavo Rodríguez ahí en La Habana, en un evento internacional, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lo cual quiere decir que el régimen cubano pues trata de manipular su propio fracaso, sus propias restricciones en las tierras a los campesinos independientes, tratando de encubrir las deficiencias que ellos han llevado y culpar a los norteamericanos. Y lo más terrible es que quizás algunos de estos funcionarios de la FAO o otras instituciones internacionales compren esta mentira.
Y realmente que eso, lamentablemente esos funcionarios no tienen acceso al hombre de campo, al hombre de a pie. Ellos son, esas comisiones son dirigidas y a lugares específicos ya archiconocidos, porque también lo hace con otras delegaciones. Quiere decir que realmente ellos no tienen contacto con el hombre de a pie, con el hombre que se levanta donde llega la vaca, con el hombre que recoge el huevo caliente cuando lo pone, del hombre que recoge el fruto directamente del campo, con el que lo ría con el sudor de trabajo de cada día. Y realmente esa gente, el contrato que tienen lo tienen con la cúpula y van a lugares de fachada. Realmente el culpable y el causante de la mala economía y del problema que hay en Cuba es del Estado, del gobierno, y no realmente, y esa gran despedida hay que analizarla, porque a lo mejor es un poco exagerada, pienso yo. Y ellos siempre buscan un chivo expiatorio, cuando no es un ciclón, cuando no es la sequía, y ahora al famoso Bone, que dice ellos que bloqueo, que al final no hay ningún bloqueo.
Cómo no. Las gracias en Quemado de Güines al campesino, pues, Ibar González. De Quemado de Güines nos vamos con otro agricultor en el oriente cubano, específicamente en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan entre ustedes.
Bueno, te escuchamos un poquito mal, vamos a ver si mejoramos la recepción. Emiliano, pues acaba de decir, durante su participación en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que por cierto, muchas veces ha ayudado a Cuba con inversiones y con dinero, se dice que para los campesinos, pero no se sabe dónde van estas inversiones. Bueno, pues en este evento de la FAO, donde participó Gustavo Rodríguez, el ministro cubano de Agricultura, allí reconoció, y escucha esta friolera cantidad, Emiliano, que entre abril del 2017 y marzo del 2018, en el periodo de un año, pues la agricultura cubana perdió $413,793,000. Según el ministro, ya se encontró el culpable. El bloqueo, según dicen ellos, norteamericanos. ¿Compartes esta opinión?
Bueno, en realidad, siempre, todas las dictaduras en la historia de la humanidad siempre buscan el enemigo externo. Eso es un cliché que no puede faltar.
Ahora, Emiliano, ¿cuáles son las razones de las pérdidas en la agricultura entonces?
Bueno, mira, en realidad, el sistema como tal no desarrolla la iniciativa privada. Ahí está uno de los mayores problemas que tenemos. Y en el aspecto agropecuario, muchos problemas se van sumando a raíz del año 59, el 1 de enero del 59, se han ido sumando y el gobierno no ha mirado los grandes problemas que tiene el gobierno para... ha estatizado la tierra, ha comenzado a poner tantas trabas burocráticas al que produce el alimento en Cuba, que prácticamente ha hecho colapsar toda la agricultura en Cuba. Por eso es ese déficit que le está hablando. Pero siempre está buscando, como hablaba al principio, el enemigo externo.
Ahora, Emiliano, dice el señor Rodríguez que ese dinero, de no haber sido por culpa del supuesto bloqueo norteamericano, pudo haber sido utilizado para la reinversión en estructuras que redunden en la seguridad alimentaria de los cubanos. ¿Hay algún tipo de inversión por parte del Minagre en el campesinado independiente cubano?
No existe, imagínate tú. Con la semilla de 30, 50 años que nos dejaron nuestros abuelos. Y además de eso...
Te perdemos, Emiliano. Perdemos la comunicación. ¿Tú nos escuchas, Emiliano?
¿Y ahora?
Ahora te escuchamos mejor. Adelante.
Ajá. Le decía que la falta de insumos y dinero fresco para la agricultura, para poder desarrollarnos, es letal. ¿Por qué? Porque las tecnologías que tenemos hace 40, 50 años, no tenemos semillas de última generación, no tenemos producto para incrementar las producciones en el campo, estamos trabajando con bueyes, que prácticamente es 200 años de atraso. Y entonces, sumado a eso, las empresas estatales tienen un gran descontento los trabajadores por los bajos salarios, y prácticamente los trabajadores estatales se van. Y bueno, y hay que tener en cuenta un detalle, Tomás y los hermanos que nos escuchan, en Cuba en 60 años han pasado por escuelas agropecuarias ingenieros, médicos, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología. Si hacemos cambio en la mentalidad, como tenemos que hacer, es como único podemos lograr grandes rendimientos agrícolas en Cuba. Si no, seguimos en las mismas.
Bueno, pues las gracias, un placer como siempre en Bayamo Granma al productor Emiliano González. Y en este recorrido con los hombres del campo para reaccionar a lo que acaba de decir el ministro de la Agricultura cubana, vamos a concluir en el occidente del país, específicamente en el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Desde allí presentamos al también campesino y agricultor en el occidente del país, ahí Rolando Pupo Carralero. Rolando, un placer, buenas tardes.
Un placer y buenas tardes, y gracias a ustedes por tenerme en su programa.
Bueno, siempre tengo noticias de interés que pueda compartir contigo en el plano agrícola. En un evento, pues, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, que sesiona en la capital cubana, durante su intervención allí, el ministro de la Agricultura cubana, Gustavo Rodríguez, allí ante extranjeros, funcionarios de la Organización de la ONU y otros participantes en el mismo, dijo que entre abril del 2017 y marzo del 2018, el Ministerio de la Agricultura en Cuba, y escucha bien, Pupo, perdió 413.793.000 dólares en el sector. ¿El culpable? El bloqueo norteamericano. ¿Es el bloqueo el causante que no haya tabaco ahí en Pinar del Río?
No, por supuesto que no es el bloqueo. El culpable de la debacle y el desastre que hay en la agricultura dentro de Cuba es el mismo sistema y el mismo modelo que ellos tienen para organizar, y un modelo que va dirigido a mantener el control de toda la fuerza de producción en la agricultura, y mantener también el control sobre todos estos campesinos, porque a ellos les hace falta controlar a esta gran masa. Pero para nada, aparte el gobierno americano siempre ha dicho que está en toda disposición de negociar directamente con los campesinos. Y entonces ahí, entre no solo el gobierno americano, también el gobierno foráneo y el productor directamente, hay una sola traba, y es el régimen de Cuba, es el gobierno de Cuba, que es quien está ahí de intermediario y quiere continuar de intermediario para esclavizar a toda esta fuerza de trabajo que hay dentro de Cuba. Y claro, por supuesto, toda esta divisa que entra del extranjero, cogerla para seguir haciendo política y seguir haciendo lo que está haciendo en todos estos países de Latinoamérica y dentro de Cuba.
Bueno, es que es muy fácil, Rolando Pupo, pues después de 60 años de fracasos de políticas agrarias, después del fracaso de la primera reforma agraria, después del fracaso de la segunda ley de reforma agraria, después de las limitaciones a los campesinos cubanos, después del fracaso del proyecto de ley de entrega de tierras en usufructo en su versión 1 y versión 2, es muy fácil, pues, achacarle la culpa al embargo norteamericano de las penurias del hombre del campo. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es el embargo el causante de que ustedes no tengan inversiones, de que ustedes tengan problemas con el impago, que ustedes tengan problemas con los seguros para cuando hay temporales y pérdidas por inundaciones e inclemencias del tiempo? ¿Es el embargo norteamericano el culpable que no haya papa, malanga y plátanos en los mercados cubanos?
No, por supuesto que no. Y hay una anécdota muy rápida que le quiero decirle para que, bueno, lleguen a una conclusión muy sabia y muy directa. Muchos campesinos me han dicho aquí, no, pero ¿qué pasa? Que en otros países la agricultura está más desarrollada. Y yo les decía, mira, no es un problema de recursos, es un problema que en estos países donde existe una democracia hay libertad, y en Cuba las personas no tienen esa libertad para entonces ellos poder producir y hacer de una agricultura sostenible y que pueda producir comida para todos los cubanos. La palabra esencial es no hay libertad. Y la falta de libertad es la que trae consigo todos estos problemas que hoy está acarreando la agricultura cubana.
Todavía a esta altura del juego, Rolando, ustedes están atados a las cooperativas estatales, a la cooperativa de crédito y servicios, a las otras cooperativas. No hay independencia de la agricultura, del ministerio y de la ANAP y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para ustedes poder, de una manera privada e independiente, cultivar y vender sus producciones. Cuéntanos.
Exacto. No hay una forma todavía viable dentro de Cuba donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. El sector campesino funciona de esta manera. Existen cooperativas, existen CPA, que son propiedad del Estado, porque son propiedad del Estado. Funcionan como una empresa estatal, donde sus obreros son, bueno, este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en usufructo, hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba, avalando que esta persona puede producir en la tierra y está apto para producir la tierra. Fíjense, sin esas tres cartas es imposible que un campesino pueda tener un pedacito de tierra y pueda pertenecer a una cooperativa. Entonces es un mecanismo de control muy, pero muy recio.
Si se libraran las fuerzas productivas, ¿mejoraría el rendimiento del hombre del campo?
Por supuesto, si le dieran la oportunidad al campesino de poder organizarse de una manera independiente, tener crédito en empresas y tener convenio con empresas extranjeras y poder también vender sus producciones al precio que ellos entiendan, pero de la forma también que ellos entiendan, por supuesto que hubiera desarrollo en la altura dentro de Cuba. Fíjense que Cuba tiene una superficie cultivable más que le voy a decir que China. Es un país enorme y grandísimo. Cuba fácilmente podía producir comida para sus 11 millones de cubanos y podía exportar comida al mundo. Y sin embargo, no lo puede hacer por el mecanismo este de control que tiene el Estado cubano implementado sobre las fuerzas productivas del campo.
Gracias, un placer como siempre, Rolando Pupo Carralero, ahí en Pinar del Río. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 27 de junio. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados y más noticias en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro panorama informativo en Hoy en Cuba, este jueves 27 de junio, Tomás Cardoso aquí en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a este anuncio del Instituto Cubano del ICAI. El Instituto Cubano pues ha publicado pues nuevas regulaciones de pues legales, nuevos instrumentos legales para la creación cinematográfica independiente. Hablaremos con una destacada actriz y profesora de teatro en Camagüey, su lectura de cómo ve ella lo que ha ocurrido. Y vamos a finalizar la tarde de hoy con una denuncia, la denuncia de un periodista cubano, pues oficialista, sobre la escasez de comida y la desatención en un hotel 5 estrellas, ahí en la Callería Norte de Villa Clara. El Hotel Starfish, un hotel de 5 estrellas en Cayo Santa María. Tendremos un periodista independiente para hablarnos de las condiciones sobre pues la alimentación, que ya afecta incluso al sector turístico internacional. No se lo pierda. Vamos ya a Camagüey. Un gusto ya desde el territorio de Gran Montino, de la presentación de la destacada periodista de la Hora de Cuba, también actriz y profesora de teatro, Iris María Mariño García. Iris María, un placer, buenas tardes.
Un placer, Tomás.
Bueno, Iris, nadie mejor que tú para que nos cuentes a ver si esto es bueno, si tiene alguna arista positiva. Como tú sabes, desde hace ya más de un año, pues los actores, las actrices, los directores de cine, en fin, los artistas cubanos han estado clamando por una ley independiente que le permita la creación independiente en el arte, en la cultura cubana. Bueno, pues a bombos y platillos, pues el ICAI ha presentado los instrumentos legales para la supuesta creación independiente cinematográfica. Y quiero ponerte esto en perspectiva antes de que tú emitas tu comentario. Lo que ha anunciado, pues, el decreto ley que se ha publicado, pues, este jueves, que regula el trabajo de creadores audiovisuales por cuenta propia y también pues la creación de cineastas y demás, pues el reconocimiento a esta figura legal del cineasta independiente, como lo han titulado ellos tras años de espera, pues trae su coletilla, como todas las cosas, Iris, en el oficialismo. El gobierno lo hizo público este decreto ley para regular el trabajo de los creadores audiovisuales por cuenta propia, pero supone, lo que supone un avance para ustedes, los artistas y creadores independientes, pues contiene un importante escollo, Iris María, el acceso a este estatus. Para construirse y constituirse, mejor dicho, como creador audiovisual independiente y como cinematográfico, pues el interesado debe inscribirse en un registro, que este registro depende directamente del ICAI, del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, y del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ambas instituciones, Iris, están integradas al Comité de Admisión. O sea, se ha creado, aparejado el decreto ley, un comité de admisión responsable de aprobar y decir quién entra y quién no entra. Entonces, Iris, esto también tiene un filtro ideológico. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, vamos a empezar por el principio. Yo ahora estaba hace un rato, leyendo el decreto ley, y el decreto ley comienza con las palabras de Díaz-Canel, con el artículo 39 de la República de Cuba, que dice que el Estado es el que orienta y promueve, es el único que tiene el derecho de orientar y promover la cultura cubana. Entonces, ya desde ese punto ya nos deja encerrado en un marco, que quiere decir que ninguna otra persona, persona jurídica en Cuba, tiene el derecho de pensar una cultura diferente. También, si vamos sumando el decreto ley 349 de marzo del año pasado, que fue aprobado y luego ha habido muchas discusiones con respecto a eso, también enmarca la cultura cubana de todos los tipos, también sobre el derecho que tiene el Estado de orientar y promover, y siempre con personas, con agentes ideológicos que tienen que controlar esto. Eso es una parte importantísima. A mí me sorprende mucho cuando dice que es el decreto del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Entonces, dice, decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico independiente. ¿Independiente de qué?
Exacto.
Porque independiente del gobierno no lo es. Porque si yo me tengo que registrar en el registro del creador, como los artistas plásticos también están registrados en el registro del creador, quiere decir que toda obra de arte que yo vaya a hacer, a producir, tiene que estar dominada por el ICAT y por el ICRT. Y alguien tiene que aprobarme, decirme si yo tengo el derecho o no a hacer eso, o cuando ya esté impuesta, cuando ya esté la realización, puede ser que la vaya a presentar y que que lo quiten de cartelera, como ha pasado con otras obras de cine o de teatro en este país. Entonces, es algo absurdo, realmente es algo ridículo aprobar algo que tiene la palabra, la coletilla independiente, cuando es obligatorio que los rija el Estado con la forma ideológica de este país.
Entonces, ¿cómo le llaman independiente? Es una manera de engañar, Iris María, porque, por ejemplo, tú que has perdido tu contrato por ser periodista independiente y trabajar en la hora de Cuba, pues ahora mismo dice aquí que es totalmente, que supuestamente es independiente, pero independientemente de lo que usted está diciendo, del filtro y del contenido que se juzgue de la obra que tú quieres presentar o trabajar. Sumado a esto, si tú tienes que acudir para lograr la admisión a instituciones como el ICAI o el ICRT, que están enmarcadas dentro de la actividad política del país, por cierto, son instituciones parte de lo que ellos llaman la sociedad civil oficialista, que lo llevan ellos a eventos internacionales. Una persona como Iris María Mariño, independientemente de que el contenido sea políticamente correcto, el solo hecho de por ser periodista independiente, tendría muy pocas posibilidades de obtener esta licencia. ¿Es correcto o no?
Correcto. La comisión fílmica que ellos han establecido me denegaría a mí absolutamente abrirme un expediente para yo presentarme y ser un artista independiente del cine. Yo de eso estoy muy segura. todos los vínculos que tengan que ver con el gobierno, y el gobierno, a partir de esta constitución que se ha creado, que legisla que toda la creación audiovisual, artística, de todo tipo en este país, la controlan ellos, y esas son las palabras textuales de la constitución. Entonces, a partir de ahí ya todo, nada es independiente. Todo es una mentira. Es una burbuja que ellos van creando, que yo aspiro que algún día explote.
Iris, ¿qué falta hace Camagüey, que tiene una actividad cultural muy enriquecedora, que hay artistas, que hay directores de teatro como tu esposo, hay personas muy capacitadas? ¿Qué hace falta en ese país para que se haga la creación libre e independiente, para que el cubano enriquezca la cultura sin el filtro ideológico? ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, en primer lugar, que las personas produzcan, que las personas no tengan miedo y produzcan, y produzcan en contra y expenso a todo. Es eso, que se quite el velo del miedo y el velo del qué voy a ganar por hacer esto. Muchos artistas, no solo aquí en Camagüey, en nuestro país, que están sujetos a las instituciones porque van a ganar prebendas. Y entonces hacer un arte comprometido con la sociedad cubana, un arte que critique, un arte hiriente, pero a la misma vez no tiene que ser un mal arte, un arte profundo y bueno, entonces puede ser un poco cuestionable y que no les agrade. Por ejemplo, el Teatro del Espacio Interior en el mes de marzo, y estábamos en la producción de una nueva puesta en escena, se llamaba Bestiópolis, y el ministerio, el presidente de Artes Escénicas Nacional, Fernando Rojas, decidió que no podía ponerse. Así, de simple.
Ahora, Iris, sí, adelante, que te perdimos brevemente, ya, disculpa, continúa.
Vino una comisión a ver la puesta en escena, por X, Y o Z, decidieron que la puesta en escena no podía ponerse, sin mayor justificación alguna. Puesta en escena que no estaba produciendo Artes Escénicas. Entonces, el Estado cubano tiene total dominio y control de los artistas en Cuba. Yo no puedo hacer una obra de teatro o de cine independiente en mi casa, invitar a mis amigos y ponerla, porque estoy yendo en contra de los decretos ley de este país.
Ahora fíjate, Iris. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora fíjate, Iris. Esta pequeña concesión, si queremos nominarla de esta manera, que ha hecho el gobierno de este decreto ley, pues no surge de la nada. Este decreto ley, pues mediatizado, el decreto ley 373 de la creación independiente con todas las coletillas, surge de una necesidad, de un reclamo de muchos de ustedes, de muchos de los artistas cubanos que están reclamando la creación independiente. El resultado no ha sido el esperado, pero como pero como es objeto de una presión que han ejercido ustedes, ¿consideras tú que al aplicarlo mediatizadamente el gobierno llevará a que en un futuro tendrán que flexibilizar más ante nuevas demandas de los creadores independientes que no estarán satisfechos con la aplicabilidad del mismo?
Bueno, yo aspiro a algo así. Yo aspiro que a golpe de trabajo de los artistas, de los creadores independientes de este país, se vayan modificando, porque ya se ha visto. Se ha visto de los años 60, se ha visto luego, nunca ha habido una independencia total, pero sí ha habido puestas cinematográficas fuertes, duras en este país, pero ha habido algunas brechas de apertura, ya sea para los creadores literarios, ya sea para el cine, ya sea para el teatro, para las artes plásticas. Yo aspiro que a golpe de trabajo profundo y serio, sobre todas las cosas, trabajos serios, cambien. Y, por supuesto, la emisiva de todos los artistas cubanos de unirse y reclamar por una verdadera independencia. Porque todo esto también está sujeto no más que a otra cosa que controlar el financiamiento. Porque si leemos también el decreto ley 373, entre líneas lo deja bien claro. Dice que el Banco de Crédito y Comercio en este país abrirá cuentas para todos estos creadores independientes, pero que tendrá un control absoluto el Ministerio de Cultura. Quiere decir que todo está sujeto a una labor financiera. ¿Cómo? Eso, controlar la actividad financiera de este país, es el mayor interés de ellos.
Cómo no, como siempre. Las gracias, un placer, excelente. La destacada actriz, pues Iris María, profesora de edad, Iris María Mariño, allá desde el territorio agramontino para nuestro espacio. Y vamos a concluir en la tarde de hoy en Santa Clara. Presentamos desde ahí al periodista independiente y también cuenta propista, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tú has estado hablando aquí por muchas semanas en este espacio de la situación de ustedes, los operadores de cafetería, el tema de la alimentación, la escasez de alimentos, pero esto que vamos a hablar contigo hoy va un poco más allá. Resulta ser que hay un periodista oficialista, se llama Raúl Ayala, santaclareño, que es reportero del canal Telecubanacán en la provincia de Villa Clara, quien ha publicado una cantidad de fotos en su perfil de Facebook durante una convención de la Universidad Central que se ha estado realizando en un hotel 5 estrellas, Joel, de los poquísimos que hay en Cuba, en el polo turístico de Caballo Santa María. Se trata del Starfish, donde no hay alimentación. Cuéntanos, Joel.
Pues sí, Tomás, este es un evento que se está efectuando por una semana donde participan hay personal extranjero, pero la mayoría son cubanos. Tenemos en cuenta que el turismo es la baja del turismo actualmente y se está reflejando directamente en la calidad del servicio que está ofertando, por una parte la poca posibilidad que tienen esta empresa de turismo de abastecer los hoteles, que demuestra a diario con lo que prestan muchos trabajadores que trabajan en la zona norte de la cajería, es decir, son trabajadores que están trabajando ahí en los hoteles y hablan de la precariedad de la situación que están viviendo, ya sea las mesas de vuelo, los desayunos, los almuerzos, que no tienen prácticamente nada para ofertarle a los clientes. En este caso, este evento, que es un evento donde mayormente participan cubanos, con participación extranjera, como dije anteriormente, no le están poniendo con la debida, con el debido servicio ante la calidad de la institución como tal. Y un cubano paga diariamente, la estancia del cubano le cuesta $500, que lo pagan a estos participantes, mayoría las empresas estatales acá en Cuba que están trabajando, están auspiciando la participación de muchas personas, mayoría jóvenes egresados de la universidad acá en Santa Clara.
Ahora fíjate, Joel, cantidad de comentarios a través de las redes sociales han compartido con este periodista santaclareño el problema que hay. Interesante, pues no solo no, ni los buffets, el servicio de las cafeterías buffet del hotel 5 estrellas, las mesas se ven totalmente vacías y se denuncia la escasez. Esto se contrapone con lo que otros cubanos en otras épocas decían, que había mucha escasez y necesidad porque todo se priorizaba al sector turístico. Parece ser, Joel, que la crisis era tan profunda que está afectando también al turismo internacional y a la hotelería.
Sí, Tomás, ya estaba a decirlo. El gobierno no ha podido tapar con un dedo, como decimos un buen cubano, la escasez total que existe de alimentación, de productos, incluso en el turismo, que es un sector priorizado. Sí, pero a la par tenemos que señalar también que hay muchos bufés acá en las casas de visita donde vienen los grandes funcionarios, que ahí sí no falta de nada. Simplemente son cosas que están ocurriendo, que pienso que también están motivadas por la baja de turistas que existe actualmente acá en la provincia y en el país como tal.
Interesante. ¿Y la situación para los nacionales, o yo en Santa Clara, continúa la crisis?
No, muy mala, Tomás, la crisis está muy, muy, muy mala. Yo te puedo decir que en estos días lo único que existía poquito era la venta de algún tubo de picadillo y hígado de res congelado, hígado de cerdo congelado con algún hígado, y la decimos un buen cubano, manteca de cerdo también en la vidriera, pero eso era poquito escaso, y de vez en cuando sacaban algún poquito de pollo. Pero la situación sigue bastante crítica, afectando a la mayoría de la población, y más crítica para el cubano de a pie.
¿Y las colas?
No, las colas aquí te puedo decir que, por ejemplo, el cerdo que vende la empresa de acopio, las colas son de día en total. Es decir, el sábado pasado vendieron un poquito de cerdo y ya hay cola montada del sábado con los números en la mano que se rectifican todos los días a las 6 de la tarde hasta que llegue la próxima venta el fin de semana.
Joel, ¿y qué se espera para el segundo semestre del año?
Bueno, este segundo semestre yo lo veo muy, muy, muy malo, Tomás. Yo no sé qué irán a hacer las autoridades para poder sacar un poco de bache y el descontento popular. La situación que está tomando esto es una situación bastante buena para que genere un estallido social. Lo que pasa es que el cubano, no sé qué es lo que tenemos, vamos a incluirnos dentro de ellos también, que no somos capaces de exigir nuestros derechos, no somos capaces de tomar una decisión total donde cambie la situación actual. Algo tiene que ocurrir porque la situación hoy es pareja para todos los cubanos hoy acá en la isla.
Las gracias en Santa Clara al periodista Joel Espinosa Medrano. Bueno, como indica la música, concluyendo en nuestro último segmento, como todos los días hasta ahora en nuestro espacio en Cuba, nos honra con su presencia la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como siempre y como espera la audiencia, para escuchar su comentario. Las buenas tardes, María Elena, un gusto.
Buenas tardes, Tomás, un gusto para mí estar aquí. Buenas tardes, Otón, Patricia, y buenas tardes a quienes nos escuchen.
Bueno, un tema que fue titular ayer, pero como en este espacio, tanto tú como yo siempre estamos cargados de informaciones, no tuvimos la oportunidad de abarcarlo, pero yo diría que por su importancia y por qué no, por su manifestación en nuestra realidad nacional cubana en los últimos 60 años, es importante, y con tu experiencia, tus vivencias y tu sufrimiento que nos hable. Se trata de la tortura. Ayer fue el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, suscrito por Naciones Unidas. Precisamente Amnistía Internacional, pues esta prestigiosísima organización con sede en Londres, publicó varios instrumentos de tortura que deben ser prohibidos. Amnistía habló de cinturones paralizantes, habló también pues de porras paralizantes, en fin, de métodos de tortura. Pero el tema de la tortura, y ahí voy contigo, Marilena, es mucho más amplio que esto.
Sí, no, me llama muchísimo la atención que son 5 instrumentos a prohibir y el resto.
Ahí es donde voy.
Y el resto. Mira, en el caso particular cubano, el hambre es un metódico y sistemático método de tortura a nivel nacional. Lo es. El ser humano con hambre deja de ser humano. Deja de serlo. En segundo lugar, en la separación familiar forzosa durante más de 50 años casi, obligatoria, donde las familias estuvieron muchísimos años que no podían comunicarse.
En Cuba, incluso hasta en el territorio nacional, con los pueblos cautivos en Pinar del Río.
Con los pueblos cautivos en Pinar del Río, sí, señor. Eso es una tortura porque es una tortura emocional. Y aquí no podemos hablar solamente. Existe y está catalogado por los especialistas un método que nació en la KGB, que es la tortura blanca. Y la tortura blanca es la tortura que no se puede fotografiar. O sea, la tortura que no te encuentra en un hematoma, no te encuentra en una fractura.
No deja huellas visibles.
No deja huellas visibles. O sea, no pueden. La tortura de irte envenenando lentamente. Puedes morir después, meses después de haber salido de la prisión, porque son venenos irreversibles, pero muy difíciles de detectar. La tortura psicológica, de amenaza con tus seres queridos, con la vulnerabilidad.
¿El chantaje familiar?
Sí, la vulnerabilidad de la familia. La tortura de la desorientación, que donde no sabes que si es de día, si es de noche, ni en qué hora es, que te traen las comidas a cualquier hora. Eso también es tortura. La tortura con sofisticados métodos electrónicos que no dejan huellas visibles, pero que te afectan, por ejemplo, la vista, y de esto puedo dar fe, por estar sometido a intensa tipo de luz.
Marilena, y en este sentido, pues, se habla de que no fue creatividad y no fue por accidente que el régimen cubano a partir del año 59 incursionó en algunos de estos métodos. Se dice incluso que algunos fueron importados de la Stasi alemana y de la KGB soviética.
Y de la KGB, no, todos estos métodos es que fueron a estudiar y a practicar todos estos métodos en la Alemania, en la Stasi alemana y en la KGB soviética. O sea, son torturas que te aniquilan internamente, te desestructuran psicológicamente al individuo. En Cuba se vio desde el principio qué fue el caso Padilla, qué delito realmente había cometido Alberto Padilla para que al mes saliera cantando una palinodia sin sentido de ningún tipo, acusando a todo el mundo, autoinculpándose. Estos son métodos estalinistas.
Nos dice nuestra productora Marilena Patricia Martínez también la negación de la asistencia médica estando bajo
la
arresto.
La negación de la asistencia médica estando bajo arresto. Sí, señor. Las famosas tapiadas donde te aíslan y te dejan tiempos y tiempos desorientado ahí solo sin ningún otro contacto humano. La prohibición de las visitas. Todo esto son torturas que a largo plazo, pues, y a mediano plazo también, van haciendo un efecto en el individuo, que es quebrar la voluntad y la personalidad a través del miedo. Y a la vez que esto se logra, el individuo, repito, deja de ser humano para convertirse únicamente en un ente desesperado por la supervivencia, ¿no?
Y esto pasó en Cuba y es una realidad en el ámbito nacional, a pesar de que muchos quieran ocultarlo.
Sí, señor. Pasó y pasa. Uh-huh. Y pasa también. Es terrible. Antes de los fusilamientos, llevaban a los reos condenados a muerte, cuando aquellos maratónicos periodos de fusilamiento, a extraerles la sangre. O sea, cuando los fusilaban ya estaban exsanguinados.
Es increíble, es parte de la red nacional que cualquiera diría, bueno, pues el tiempo ha transcurrido, el señor Fidel Castro está en piedra ahí en Santa Efigenia y Raúl Castro se retiró, entre comillas, pero sigue siendo el del partido. Pero esa realidad está presente en el alma y cuerpo de muchos cubanos y hay que hablar de ella.
Sí, señor, tienes toda la razón, porque eso está en la psiquis colectiva de la nación cubana y todo eso hay que nombrarlo y expurgarlo.
Cómo no. Las gracias, excelente, un placer como siempre. Nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, este jueves 27 de junio. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes en este programa con toda la información que esperamos que le haya sido de interés a toda la audiencia. Y el reencuentro, nos vemos de vuelta mañana, como siempre, a las 2 de la tarde con lo último en el panorama informativo de Oriente a Occidente en todo el territorio nacional. Nos vemos mañana. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.